Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno. ¿No me lo dejaron maltratados? Ahorita lo restauro. Vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar los dones de sanidades, milagros y profecía. Señor, te pedimos que tu gracia sobreabunde en cada uno de nosotros y nos enseñes según tu palabra. Padre, te damos honra, gloria y honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ya hemos visto los dones de la fe, el don de la fe, el don de la sabiduría y de ciencia. Ahora vamos a compartir el don de sanidad, milagros y de profecía. Vamos a ver el don de sanidad o el don de sanidades. Este don es de acción y de poder. Nos dice allí la escritura que hemos estado viendo, y a otro dio el Espíritu Santo dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amén. De alguna manera ustedes han sido sanados en alguna ocasión. ¿Cuántos? La mayoría. Y en esta cita de 1 Corintios 12, allí del verso 8, ahí está los dones del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a tocar este tema, el don de la sanidad. ¿Cuántos han orado por enfermos? ¿Se han sanado? ¿A cuántos ha orado usted y se han muerto? Sí, porque yo he orado por algunos y se me han muerto. En una ocasión el pastor se enfermó y había ido a orar por un hermano y se murió. Y le dije a la secretaria, ahorita vengo, voy a ir a orar por el pastor. Dice, no vayas porque nos quedamos sin pastor. Bien, y dice 1 Corintios, ahí en el capítulo 8, dice, y a otro dio el Espíritu Santo dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Sí dice su Biblia? ¿No dice? El 9, ¿verdad? Sí, por eso. Bien, sanidades del griego iama y latina ama. Y es sanar gente que tiene diversas enfermedades. Personas enfermas físicamente, específicamente. Y la profecía de Isaías en el capítulo 53, verso 4, habla de que Él llevó nuestras enfermedades. Isaías 53, verso 4, nos dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el cumplimiento de la profecía de Isaías, Jesús dijo, allí en Mateo 8, verso 16, allí dice Mateo 8, 16, acerca de el cumplimiento de esta profecía. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si ustedes buscan en la Biblia, no van a encontrar el don de echar fuera demonios, que no es un don, es más bien es una autorización de parte del Señor, de su palabra, y es una autorización de parte de Él. Pero pues sí van a encontrar el don de sanidades. Cuando alguien diga: yo tengo el don de echar fuera demonios, no hay, pero lo podemos ejercer con la autoridad de la palabra. En esta orden la delegó a su discípulo, la misma orden que dice Marcos 3, verso 13. Marcos 3, verso 13, dice aquí: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjese bien, mandarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Luego dijo que estas señales seguirían a los que iban a creer. Marcos 16, 17. Y nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay otro ministerio acerca de la imposición de manos, pero no es probable que lo, más bien es probable que lo veamos. Entonces, el don de sanidades, podemos encontrar muchas citas bíblicas al respecto y podemos armar unas buenas enseñanzas de esto, pero para que ustedes de antemano sepan acerca de el don de sanidad. Vamos a ver ahora el don de milagros. Acción de poder. Ahora sí, 1 Corintios 12, verso 10. Dice: y a otro el hacer milagros. Esta palabra griega, milagros, es dunamis. Es muy ya conocida de todos, la palabra dunamis. Es fuerza, poder, milagroso. Basado en hechos reales, de un carácter sobrenatural, que no pueden ser intervenidos por agentes o medios naturales, ni con médicos ni con medicinas. Es un poder de Dios. Se traduce milagros como maravillas, señales de autoridad divina, que solo se hace con el poder de Dios. Y en la Biblia se registran muchos milagros. Milagros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que utilizó el Señor para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y vamos a enumerar algunos. ¿Qué hizo? Envió plagas en todo Egipto. Abrió el Mar Rojo. Guareció con nube y fuego a su pueblo. Dio agua y comida en el desierto. Cubrió por 40 años a su gente a los hebreos en el desierto. Dio la ley y los mandamientos para que Israel fuese un pueblo ordenado y de Dios. Otro milagro es que detuvo el sol y la luna. Hizo secar el río Jordán. Y ustedes saben, abrió el mar Rojo y todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos milagros. También ganó grandes guerras para poder dar la tierra por heredad. La tierra fue conquistada, vaya, la tierra prometida. Y Deuteronomio 6:22. Deuteronomio, alguien dijo, diantre de demonio, apenas conocía la Biblia, dijo. Ahí en el libro, diantre de demonio, no, es Deuteronomio. Deuteronomio 6, verso 22, dice, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles. O sea, específicamente con respecto a los milagros, son cosas muy fuertes y grandes que hizo Dios. Dice aquí entonces, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Pero aquí, allí en 6:22, precisamente, ahí están lo que son los milagros que hizo Dios. También encontramos milagros en el Nuevo Testamento. Jesús hizo muchos milagros. Milagros como sanar, liberar, levantar muertos, dar de comer a miles. Pero el mayor milagro es dar salvación, rescatar a la gente que va rumbo al infierno, para llevarlos a sus moradas celestiales, dándoles vida, vida eterna. El milagro, bueno, más sobresaliente está en Él mismo. ¿Cuál es? El de su resurrección. Porque el Señor resucitó de entre los muertos y vive y vendrá de nuevo en el día que solo el Padre sabe, dijo Jesús. Desde luego que esos fueron los milagros de Jesús, pero también en los Hechos de los Apóstoles encontramos muchos milagros. En Hechos capítulo 11, verso 11, nos dice la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Fíjese cómo lo usaba el Señor. También, bueno, ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 12, nos dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Vamos a ver un milagro que hizo Pedro. Hechos 5:14. Nos dice Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oye, qué unción tenía Pedro, ¿verdad? Haga el intento usted y pase por ahí, que su sombra le dé a alguien, a ver qué pasa. A lo mejor pasa por ahí cerca de un perrito y en lugar de... y empieza a correr, ¿verdad? Su sombra lo hace correr. Pero bueno, este milagro fue muy notorio, como también el paralítico del templo La Hermosa, etc. Hay muchos milagros en la Biblia. ¿Usted ha visto alguno? ¿Quién ha visto milagros? Mire, mire si hay, mire, yo también. Pues el milagro está en usted mismo también. Usted es un milagro que se haya convertido porque era bien tremendo. Ay, acuérdese. Algunos hasta monaguillos eran, algunos iban hasta... iban para sacerdote. A lo mejor, ¿verdad? Por aquí hay alguno que fue bien religioso. A ver, ¿quién era? ¿Quién fue bien religioso? Mírelos, ¿y dónde están ahora? Ese es un milagro, ¿no? El domingo platicaba con una hermana allá en Ocotlán y nos decía, ay, hermano, si usted me hubiera conocido antes, no, yo era... pero bien, bien religiosa, no me sacaban del templo. Yo ponía las flores, ponía ahí, lavaba las, limpiaba las imágenes. Y se sentía bien, le decía, se sentía bien. Pues en ese tiempo ignorancia, dice. Pero ahora sí, ahora conozco al Señor. Qué milagro, ¿verdad? Entonces, Dios ha testificado con prodigios y milagros. Hebreos 2:4. Nos dice aquí la palabra, Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Vea. Tremendos milagros que sucedieron. Y también podemos hacer muchas enseñanzas de esto. Vamos a hablar acerca de lo profético. Don y ministerio profético. También ese es un don de expresión. Este es un don de expresión o de inspiración. Dice, y a otro profecía. De la palabra griega profeteía, que significa proclamación, proclamar, hablar con el pensamiento o el consejo de Dios o su palabra. La palabra de Dios es profética y tenemos en la palabra más segura la profecía. Aquí tengan mucho cuidado cuando alguien me dijo, alguien diga, Dios me dijo o Dios me reveló. Hay que tener mucho cuidado, hay que discernir bien si realmente le dijo Dios. Y la profecía se usa para la edificación de la iglesia. el don profético. Dijo Pablo, el que profetiza edifica a la iglesia. Bueno, aprendamos un poco más de esto. Del don, y yo lo puedo diferir un poco el don y el ministerio profético. A mí me dicen el profe porque profetizo. Y bueno, este don nació después de haberme convertido, de haber recibido el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me bautiza, estaba en una reunión de jóvenes, todos tomados de la mano, y cayó tremendamente el Espíritu Santo. Yo me sentía muy fortalecido, me sentía con unas fuerzas bien tremendas. Y lo único que yo grité fue, Dios está aquí, Dios está aquí. Y lo hice muy fuerte porque era bien tremenda la presencia de Dios. Y fue lo que en esa ocasión yo dije, Dios está aquí. Y de ahí las experiencias han sido muchas. Han sido muchas de respecto al mover del Espíritu. Y bueno, con el tiempo y el aprendizaje y la madurez y conocer la palabra de Dios, se fue dando el ministerio, primeramente el don y luego el ministerio. O sea, el don profético, vamos a ver respecto a este don y el ministerio. Muchos se confunden con el mover profético. Muchos creen que el que profetiza ya es un profeta, y no es así. Y ahí se empieza a profetizar, empieza a moverse en el don del Espíritu Santo, siempre en una vigilancia pastoral. Y cuando no hay un discernimiento, cuando alguien en una iglesia ya se cree profeta, ay, corre un gran peligro la iglesia si el pastor de la iglesia no sabe discernir y se basan muchas veces nada más en la profecía. En una ocasión en la Ciudad de México, recién llegados a la Ciudad de México, nosotros, mi esposa y yo, nos fuimos de La Paz a México porque allá estaban sus papás y mi esposa es de la Ciudad de México. Y nosotros asistíamos a una iglesia en Xochimilco, un grupo allí que nos invitaron. Conocía yo al hermano, el pastor, y me invitó. Y fuimos, y en ese grupo había puros profesionistas, había un piloto de aviación, había también pues catedráticos, y se hacían en una casa estas reuniones. Había un buen grupo, la casa era más o menos grandecita, y empecé a notar cosas muy raras. Por ejemplo, a uno el muchacho de ahí, de la casa, de esa casa, le decían profeta, le decían, pero no solamente le decían eso, le decían padre. Y yo, qué raro. Y un día una mujer le consultaba y le decía, padre, ¿puedo yo casarme con una persona que yo conozco, la llevamos muy bien y nuestra relación va creciendo? ¿Me voy a casar con ella, con él? Y el chavo este decía, cerraba los ojos y le decía, hija mía, tú te casarás con él. Y a mí me sacó de onda. Y en otra ocasión, otra señora, para todo lo consultaban. Yo me di, caminé así y estaba una señora hablando con él, consultándolo. Y le decía, padre, ¿podré yo llevar a mis hijos a esta escuela? Porque la escuela donde están, pues no es, ya no me gusta. ¿La puedo meter? ¿Puedo meter a mis hijos a esta otra escuela? Y le decía este hombre, este muchacho, hija mía, sí, puedes llevar a tus hijos a esta otra escuela. Dije, ah, qué raro está este cuate. Y resulta ser que lo peorecito, le dije, y que me lo agarro solo, y le dije, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Eso no es, no va con la Biblia. Y se me aceleró grueso. No, se puso de un carácter tremendo. Le dije, sensible y dócil debería ser, dije. Pero eres, dije, ¿sabes qué? Estás cometiendo un grave error con esta gente. Te están consultando como si fueras Dios, le dije. Ten mucho cuidado. No, se me armó con, no solamente con él, con la familia. Bueno, le dije al pastor, pastor, la verdad, yo no voy a estar soportando esto. Y le dije, ya no vamos a venir. No, no me dejes solo, que quién sabe qué. Pues, no, que no lo deje el Señor. Bueno, pasó el tiempo y el pastor y su esposa fueron a donde vivíamos. Y lo recibimos y ahí platicando y me dice, ¿qué crees, hermano? Digo, ¿qué pasó? Este muchacho, fíjate, me quería casar con su hermana. Y su esposa, ahí estaba, o sea, tenía la esposa, el pastor. Y ahora que le decía a Dios que se casara con su hermana, una pues joven soltera, ¿no? Digo, madre soltera. Digo, te dije que tuvieras mucho cuidado, hermano. Ya nomás, hasta bueno, ya después ya no supe qué pasó con ese grupo, pero qué peligroso es. Digo, necesitamos conocer las escrituras, el orden y todo eso. Todas las respuestas a esto lo vamos a encontrar desde luego en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos del don profético. En el Antiguo Testamento encontramos al rey Saúl, que le dijeron, ¿cómo Saúl entre los profetas? Y Saúl no era un profeta. 1 Samuel 10:11. Nos dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel 10:11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, o sea, Saúl profetizando entre los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esa causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Pero Saúl no era un profeta. Llegó un momento allí que se movió el Espíritu de Dios. Entró en ese mover, en el ambiente allí profético. Y esto hizo que Saúl profetizara. El don profético se puede desarrollar en un ambiente espiritual, donde el Espíritu de Dios se esté moviendo, ya sea en un grupo o en una congregación. Pero por eso mismo debe de estar muy supervisado. Hay mucha gente que viene, hay personas, más bien, hay, no son muchos, perdón, vienen y dice, es que yo tengo una palabra para la congregación. Y uno le dice, está bien, dímela. Y ya la dice, no la debe de decir primeramente para discernirla. Y en algunas ocasiones, le está bien, pasa. Pero en la mayoría de las veces no va con el ambiente espiritual, no va con la palabra. Y en algunas ocasiones, si no hay ese mover, le decimos, espérate, o no pases. Eso es muy diferente cuando ya conocemos a alguien que lo hace. Entonces, con toda confianza o algo, pues sabemos que no vas a decir unas cosas que pueda causar algún daño a la iglesia. Algunos creyentes que fueron bautizados con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento hablaron en lenguas y profetizaron. Pero siempre en estas reuniones había pues la presencia de los apóstoles, estaba alguien con autoridad de parte de Dios. En Hechos 19, verso 4, dice aquí, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de él, el Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, fíjese bien lo que pasó, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. O sea, no eran muchos, pero cayó el Espíritu Santo de tal manera que hablaban en lenguas y algunos profetizaban. Pero no porque lo hayan hecho, no hayan porque hayan profetizado, eran profetas. Hubo un mover allí. Las hijas de Felipe. Y en Hechos 21, verso 8, ellas tenían el don profético. Hechos 21, verso 8, nos dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, o sea, uno de los siete servidores que empezaron a servir las mesas en Hechos 6, 5. Dice aquí, pasamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué hacían? Profetizaban. Se ponía bueno el ambiente ahí. Sí, adoraban al Señor y profetizaban. El don profético va a edificar a la iglesia. 1 Corintios 14, verso 4. 1 Corintios 14, 4. Dice, el que habla en lengua extraña, luego vamos a hablar acerca de hablar en lenguas. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si no hay interpretación, mejor no diga nada, si sabe que no hay quien interprete. Pero es que yo tengo el don de lengua, entonces piden oración saberla interpretar cuando es una palabra profética en lenguas. Si no hay quien interprete, si sabes, pues interprétala tú, o mejor no digas nada, porque entonces, ¿qué dijo? Pues sabe, ¿verdad? ¿Qué dice? Pide en oración saberla interpretar. Pero vamos a poner bien en claro en el versículo 5, donde dice que mayor es el que profetiza. Aquí no está hablando de jerarquía o que es más importante, porque mayor es el que profetiza. Dice aquí, no se trata que el que profetiza tenga más alto grado de espiritualidad o jerarquía. No se trata de eso. Hay gente que dice, no, el profeta es el que manda, no es cierto. O el apóstol, no es cierto. Todo el equipo en conjunto, y si hay un pastor, él es la autoridad. En este caso aquí, el pastor Chuy, él es el pastor y él es la autoridad. Y lo respetamos. No, yo soy profeta, cálmate. No se trata de eso, de yo, aclaremos, vamos a parafrasear. Y habla, está bien que todos ustedes pudieran hablar en lengua extraña, pero mejor, preferiría, dice, parafraseando, que comunicasen un mensaje profético. Esto es mejor, esta palabra es la clave, esto es mejor que hablar un mensaje en lenguas. O sea, sí lo puede hacer, pero debe de interpretarse de tal manera que se edifique la iglesia. En ningún momento, en otras versiones, habla de que tiene mayor jerarquía. Sí, es cierto que yo he dado profecías y allí al cuerpo ministerial y he dado una palabra profética, pero yo no digo, tienen que hacerlo. No, vamos a dejar que el Señor en su tiempo lo cumpla o se lleve a cabo. Entonces, siempre respetando la autoridad ahí, porque hay quienes hacen y deshacen y se creen la divina garza, digamos. Dicen Romanos 12:6. Romanos 12, verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, o sea, pueden tener varios dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí en la medida de la fe, ¿y la fe cómo viene? De oír la palabra de Dios. Si no conoce Biblia, si no conoce la palabra de Dios, no tiene fe y no puede hacerlo. Me he encontrado con grupos así que, ay, jole, da pena, como este grupo que le digo que es Xochimilco. Vamos a hacer una aclaración. Fíjese, el que tiene o el que tenga el don profético no debe de hablar profecía a la gente. Hay gente que viene y dice, ah, es que Dios me mostró, me dio una palabra para fulano, pero la persona no, sí, es un hermano. Entonces, le dijo, y uno le dice, a ver, quiero oírla. Digo, ah, bueno, ok. Pero uno tiene que estar allí. Ok, está bien, mira, se lo vas a decir, pero tú dile, es que Dios de alguna manera me mostró. No lo uses como una profecía. Y está uno allí. Ah, ok, está bien, sí puede, ¿verdad? Pero que alguien diga, ¿sabes qué? Apenas empieza así a profetizar y Dios me dice que tú vas a ser un apóstol, tú me dices, el Señor me dice que vas a ir a las naciones. Ese es el rollo de siempre. ¿Y que Dios te va a usar en las naciones? Mejor que lo use en su casa. ¿Y que tú vas a hacer y deshacer? Y que tu palabra, la palabra que diga, y se va a convertir tanta gente. Ay, esas profecías son voluminosas, vaya. Exageradas. No, 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 no. Tú vas a ser un músico de calidad. Ay, aguas. Porque luego los músicos se creen y se inflan. Y ay, ¿cuántas veces hemos tenido tantos problemas con los músicos emocionalistas? Puede llegar una palabra emocionalista el que está hablando profecía. Pero debemos de juzgar la profecía, dice la palabra de Dios. Ok, si está aún la que aún a los conocedores, a los que ya de alguna manera lo hacemos, porque tenemos este don o este ministerio, aún así se debe de juzgar con los que están en autoridad. No crea que subir allá no le tiemblan uno las piernitas porque dice, ¿qué tal si digo una cosa por otra? Pero la iglesia se debe de edificar, eso sí. Ha venido gente y dice, tengo una palabra de Dios, quiero subir a darla. Espérate, no, espérate. Es que si no la digo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Es que ustedes impiden aquí el mover del Espíritu Santo. No, espérate. No, no es así. Mire, si el líder o pastor aprueba, o sea, puede pasar a decirlo. De otra manera, no, no hay el ambiente espiritual. No va de acuerdo a la palabra. Cuando alguien profetiza en la iglesia, se debe de analizar, como dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:20, primera carta Tesalonicenses a los Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías, eso sí, examinarlo, por eso nosotros la escuchamos, examinadlo todo. Vamos a escucharlo. Retener lo bueno. Abstenerse de toda especie de mal. Aquí entra el discernimiento, vaya. Rápidamente nos vamos acerca de cómo debe de ser el ministerio profético. El que tiene el ministerio profético debe de ser probado y aprobado. Debe de ser un hombre maduro, mujer o mujer también, fíjese bien, porque hay mujeres que profetizan. Pero deben de tener una madurez espiritual y deben, en el don profético siempre ha habido mujeres que quieren profetizar, pero las mujeres siempre deben de estar sometidas, fíjese bien, a su esposo y a los líderes de la iglesia. Porque hay personas, mujeres que profetizan y están sobre el marido y quieren estar sobre los líderes de la iglesia, los pastores. No, debe de haber sometimiento al liderazgo. Pero cuando el ministerio profético, cuando se dice o se diga, así dice el Señor, es porque así debe de decir el Señor. Y debe de confirmarse también por el Espíritu y por la palabra. Y poner atención, escuchar. El que profetiza debe de tener estas características. Número uno, debe de conocer la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y que sea nacido de nuevo. Número dos, que sea bautizado por el Espíritu Santo. Número tres, que haya testimonio de Dios en su vida. Número cuatro, que sea fiel a Dios y a la iglesia. Número 5, que tenga su corazón, un corazón de servicio a Dios. Número 6, que dé testimonio de un verdadero creyente. Número 7, que esté sometido al liderazgo de la iglesia. Y como les decía, si es mujer, debe de estar sometido a su marido y al liderazgo de la iglesia. Hay grupos, y lo hemos sabido, hay grupos que, por ejemplo, en un grupo hay un pastor y la esposa del pastor. Pero allí la que mueve todo es la esposa del pastor. Entonces, ¿para qué está el hombre ahí? O sea, si ella hace todo, está sobre el marido, está sobre la iglesia. No, acuérdese que ¿quién es la cabeza de la mujer? El varón. Amén. Por eso dice Pablo que la mujer esté sometida y que pida consejo, que hablen en casa y no sé, o sea, hay orden, vaya. Número 8, que el que profetice dé testimonio de la palabra y del Espíritu Santo. El que profetiza, lo que profetice, haga efecto en el corazón de la gente y cumpla objetivos y propósitos. Por ejemplo, decir, Dios muestra, hay personas que sienten un dolor en su espíritu, en su corazón, están tristes, por ejemplo. Entonces, cuando viene eso en la mente, triste, dolidos, entonces se va uno a la escritura. Busca uno, dolido, triste, que se siente mal, que tiene una carga, que tiene un X cosa que muestra el Señor. Y entonces se va uno a la escritura y ahí encuentra el pasaje, con toda libertad, porque está apoyado por la palabra de Dios. ¿En qué número vamos? ¿10? 10, que haya testimonio de cumplimientos. El número 11. Número 11, el que profetiza recuerde eventos o citas bíblicas. Número 12, que profetice lo que revela el Espíritu Santo a la iglesia. 13, que ponga alerta a la iglesia de los engaños que puedan introducirse. 13, el profeta habla eventos nacionales y mundiales, en la iglesia, eventos nacionales y mundiales. Pero también el profeta saca cosas ocultas que hay en la gente. En una ocasión vino un hombre y estaba hablando conmigo en la oficina y estaba hablando y hablando y el Espíritu de Dios me dijo, te está mintiendo, está hablando pero demasiado. Y le dije, no, al grano, dime realmente lo que es. No, ya te lo dije, no, me estás mintiendo, no es cierto. Y sí, no era cierto. Bien, 15, puede sacar a la luz cosas ocultas que hay en la gente y puede alertar lo que puede suceder si no se tiene cuidado de ciertos peligros en la iglesia. En el mismo número 15, Dios pone y advierte sobre intrusos y lobos. Y ya para terminar, Dios siempre ha hablado y seguirá hablando. Dios es el mismo ayer y hoy, y nadie lo puede callar. Él sigue hablando por su Espíritu Santo. Así surgieron profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Bien. Apocalipsis 19:9, ahí se lo dejo de encargo. O lo podemos, le dejamos allí y lo terminamos en la próxima. Me quedan algunas cosas que decirles. Bueno, nos vemos. Dios les bendiga.